La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es importante conocer qué trabajo realizan las diferentes fundaciones que hay en Guadalajara para ayudar ciertas causas a ciertas personas. En este caso, saludamos esta mañana a la maestra Esther Cisneros Quirarte. Ella es presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Antes estaban trabajando ahí en los hospitales y hacen una gran labor precisamente para acompañar a las personas de cualquier edad que necesiten precisamente un apoyo moral y un apoyo de otro tipo porque tienen cáncer. Gracias por acompañarnos, maestra, muy amable. Sabemos que hace algunos días estuvieron incluso en la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenida.
Así es, muchas gracias, Griselda. Buenos días, Ricardo, buenos días a todo el auditorio. Pues sí, es correcto. Nosotros, la Fundación adquirió el estatus consultivo en el año 2018. Esto fue pues con una revisión del proceso de Naciones Unidas en el que reconoció a la Fundación como organización no gubernamental. Formalmente establecida y con una misión y visión en línea con los objetivos de la ONU. Entonces, este año fuimos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que en este año se hace presencial después de pandemia, después del 2019 que fue cancelado todo, y es la primera vez en la que nosotros acudimos presencialmente. Y en este año el tema fue innovación y cambio tecnológico, educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las niñas y las mujeres. Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros con nuestro programa lo vimos como un área de oportunidad para ver qué es lo que se estaba haciendo a nivel mundial, porque van pues todos los representantes del mundo, tanto representantes de países como representantes de asociaciones civiles, y sí vimos una oportunidad muy grande en un programa muy lindo que se llama Second Chance, que es precisamente capacitar a las mujeres y darles la tecnología necesaria para que hagan ventas en línea, ¿no? Entonces, esto es la verdad muy apropiado para la paciente con cáncer de mama, que es el grupo en el programa que tenemos todo el tiempo, de un programa de atención integral, en el que, bueno, tratamos de también empoderarlas y enseñarlas algún oficio para que aprendan y tengan una remuneración económica. Pero recordemos que como están en tratamiento, muchas veces no pueden tener un empleo formal porque tienen que faltar mucho por los tratamientos, porque no siempre se sienten bien, en fin, y es un proceso largo, ¿no? Entonces, esto lo vemos como oportunidad para enseñarles a ellas a cómo tener desde su propia casa, desde su propio hogar, y en base a sus tiempos y en base a su salud también de que se sientan bien, pues su propio empleo, ¿no? Entonces, estamos ya allí haciendo contactos con los representantes de este programa para ver qué oportunidad tenemos y hacerles, darles esta preparación y darles, por supuesto, esta tecnología que necesitan para poderlo hacer en sus casas.
Maestra, platíquenos un poquito más acerca de esta fundación que usted encabeza. ¿Cuál es la historia, la trayectoria? ¿Cómo han venido trabajando? ¿Cuáles son los servicios que ofrecen o que de alguna manera ayudan a generar condiciones u oportunidades para las personas que tienen este padecimiento?
Sí, con gusto. Bueno, pues Fundación tiene 37 años constituida formalmente. Fue la segunda fundación más antigua del Hospital Civil de Guadalajara. La primera son las Damas de la Bata Azul, que tienen 70 años, más de 70 años, son admirables. Y bueno, nosotros nacimos, digamos, junto con el Hospital Juan y Menchaca, y fue precisamente para la atención en niños. Después, la verdad es de que ya estaba bastante cubierta la atención en niños con otras asociaciones y con el mismo Seguro Popular, que ya no existe, pero que existió mucho tiempo y que dio solución para el tratamiento de todos los niños y las niñas con enfermedad de cáncer, ¿no? De este modo, bueno, y por el gran trabajo que hacen los médicos en el piso 7 del Hospital Civil de Guadalajara, pues se logró estar por arriba de la media nacional de curación en cáncer infantil, ¿no? Llegaban hasta un 70-75% cuando la media es como el 50%. Entonces, la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario y nosotros pues vimos como nuestro nuestro objeto social es muy amplio, entonces vimos otras áreas de oportunidad para poder apoyar. Entonces, de ese modo, bueno, a mí me heredan la fundación hace 10 años, y porque iba a desaparecer ya que sus socias fundadoras ya se habían fallecido, y bueno, me tienen confianza porque yo ya venía trabajando con los grupos voluntarios, me la heredan, y así es como pudimos hacer, por ejemplo, los 3 comedores de los hospitales civiles de Guadalajara. Apoyamos en otro tipo de programas, hacíamos los festivales para los niños, para las niñas ahí en el mismo hospital, tanto en el Juan y Menchaca como en el Fray Antonio Alcalde, y iniciamos este programa de Reconstruyendo Vidas. Este programa es un programa integral de atención para la mujer con cáncer de mama. Como vimos que el cáncer infantil ya estaba totalmente cubierto, el cáncer de mama tenía muchas bemoles, ¿sí? Por ejemplo, la reconstrucción mamaria no es considerada en ninguna parte de México, ni en ese entonces ni ahora, como parte esencial del tratamiento de cáncer. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy psicoterapeuta y yo me daba cuenta que el proceso que ellas llevaban de la recuperación de su salud, ni siquiera se podían mirar al espejo si no estaban reconstruidas. Y cuando empiezo a ahondar en las razones por las cuales no estaban reconstruidas, me doy cuenta que es carísima una reconstrucción mamaria y que ellas ni siquiera la consideraban. Entonces, así es como iniciamos con este programa, primero teniendo una cena gala pasarela en donde la intención era, además de concientizar a toda la población de este gran problema de salud pública mundial, era también detectarlo a tiempo, educar a la población y recaudar fondos para poder operar a las mujeres sobrevivientes de cáncer. Entonces, llevamos más de 350 mujeres sobrevivientes, lo iniciamos desde el 2013 a la fecha, cada año hacemos esta cena gala, pero además cada semana del 2013 al 2019 nos reuníamos, y ahora del 2019 al 2023 cada 15 días, en el que es un grupo de empoderamiento de la mujer, en el que damos capacitación para que enfrenten enfermedades. Es una psicoeducación. Llevamos, por ejemplo, nutriólogos, especialistas, oncólogos, para que les hablen de sus tratamientos y de la importancia del apego al tratamiento. En fin, todos estos temas que tienen que ver con su enfermedad y con el buen manejo de la misma para que tengan una recuperación, y también algunos otros talleres, por ejemplo, enseñarles como oficio para que aprendan y tengan una remuneración económica. Entonces han tenido joyería, florería, en fin.
¿Qué le recomendaría a las familias que acaban de detectar un cáncer en alguno de sus seres queridos? Porque generalmente ustedes ya tienen la experiencia de ir acompañando a cada una de estas pacientes, pero en casa hay pacientes que prefieren ocultar su enfermedad, hay pacientes que prefieren no hablar de ella, no les gusta que los familiares toquen el tema, y hay quienes necesitan una catarsis y un acompañamiento para que el tratamiento dé resultados. Ustedes, que han visto de cerca y que apoyan estos casos, ¿qué necesita una paciente con cáncer?
Sí, bueno, esto que tú mencionas, Gris, se llama conspiración silenciosa y es muy dañina, porque todo comunica. Entonces, aunque no se hable, se está comunicando no verbalmente una ansiedad, una preocupación, temor a la muerte. Y esto, cuando no se comunica verbalmente, pues obviamente cada quien interpreta como puede interpretar, ¿no? Entonces, es muy dañino. Lo que yo les aconsejo es de que se acerquen inmediatamente a tener una atención también psicológica y un acompañamiento emocional. ¿Por qué? Porque la familia entra en crisis y entra en shock, no solo el paciente. Es más, hay veces que alguien de la familia puede entrar más en crisis que el mismo paciente, ¿no? Entonces es necesario ser atendidos por profesionales de la salud, porque si no, al rato tenemos muchísimas complicaciones de que no tienen que ver con la enfermedad, pero que obviamente causan un detrimento de la vida, ¿no? O sea, de la calidad de vida. Entonces pueden caer en una depresión, en una ansiedad. Y aparte, cuando la familia recibe un diagnóstico como este, se va procesando poco a poco. Es decir, en el momento, a lo mejor de recibir el diagnóstico, cayeron en total crisis y ya no escucharon al doctor y ya no supieron qué hacer y ya no supieron qué sigue en el tratamiento, ¿no? Y entonces luego los mismos pacientes refieren, es que no me dijo nada. Seguramente sí les dijeron, pero están tan negados que pues no, ya no escucharon, ¿no? Se bloquearon. Entonces, por eso nosotros del 2013 al 2019 hicimos un programa que se llamaba Navegación del Paciente Oncológico, que era precisamente voluntarios que iban apoyando a estos pacientes para hacer todos sus trámites administrativos, para gestionar apoyos, para incluso hasta el llenado de formularios, que eso puede resultar tan angustiante para un paciente que está recibiendo un diagnóstico y que a lo mejor con trabajo sabe leer y escribir, porque es la población que normalmente tenemos en el hospital. Entonces, es precisamente el navegador el que hacía todos estos trámites por el paciente, junto con el paciente, pero enseñándolo, porque de lo que se trataba es de hacerlo también independiente, ¿no? Y este programa, la verdad, es súper lindo. En este cuento que escribo, precisamente, trato de este personaje que es el navegador, que justamente es un voluntario que se hace estas partes. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes o las familias aprenden tanto de que luego ya ellos son los que ayudan a otras familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la terapia con nosotros, la terapia grupal, son todas las pacientes, obviamente guiadas por expertos en la salud mental, por psicólogos, psicoterapeutas, incluso yo participo directamente, pero sí la vivencia que cada una de ellas tiene, porque están en diferentes etapas del tratamiento, ayudan mucho para aquellos nuevos casos que están con mucha ansiedad, con mucho temor, con incluso que no saben qué hacer, ¿no? Y ayuda el que otras personas que ya pasaron por esa situación les vayan diciendo, orientando, hasta dando recomendaciones de cómo quitar las náuseas después de la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas.
Maestra, ¿cuáles son los retos que desde la Fundación usted ha detectado más importantes o más, digamos, complejos para las personas que padecen cáncer en materia tal vez de apoyos, de infraestructura, de seguimiento, desde el aparato gubernamental? ¿Cómo pulsa usted en este momento la atención que se le brinda a las personas, sobre todo desde el servicio público?
Del medicamento, que además decía que en el caso de los niños está garantizado, por supuesto, el tratamiento.
Estuvo garantizado, pero
ya no, ¿verdad? Ya. En el caso de las mujeres, no.
No. No, en el caso de las mujeres, no. Muchos medicamentos no entran en cuadro básico para lo que ahora es el Insabi, y que antes era Seguro Popular, cuando antes sí estaba cubierto totalmente. Entonces, ahora realmente le batallan mucho. Y también otra cosa, hay medicamentos muy innovadores que todavía no están en el sector público, tengo que decirlo, y que es una gran diferencia en el tratamiento. Con una inmunoterapia, por ejemplo, que ahora es lo mejor para atender algunos tipos de cáncer, la quimioterapia tradicional, ¿no? Además de todas las secuelas y de todos los efectos secundarios adversos que pueden tener y que merman la calidad de vida de las personas, pero sobre todo el resultado, que es muy diferente, ¿no? Entonces, sí, ahora le hemos tenido que enfrentar nuevamente atención en niños, con estas concursos que ha hecho la Secretaría de Asistencia Social, y que somos pocas fundaciones que estamos bien constituidas y que podemos concursar y tenemos todo en regla, y hemos tenido que otra vez salir a dar medicamentos oncológicos. Ahora sí, la atención ya está muy cubierta para niños, esto sí está ya al 100 aquí en Jalisco, sí. No en otros estados, pero sí hay mucho desabasto de medicamentos, tardan en llegar, sí es un problema todavía.
¿Fue un asunto de voluntad política? ¿Así lo lee usted, o qué está fallando? Porque nos han dicho desde el gobierno federal, lo que pasa es que había tanta corrupción que tuvimos que hacer una reingeniería, pero ya está el tema del medicamento,
pues
listo,
sí.
Nada más nos falta distribuirlo, pero está todo, garantizado.
Yo no sé de qué se trate, pero la verdad es de que en todo este tiempo que yo he estado participando de manera activa como voluntaria en los temas de salud, nunca había habido tantos problemas como ahora.
¿Es el peor momento en materia de atención
la
a pacientes con cáncer?
Sí, lo tengo que ser muy sincera, porque sí, sí lo es. Antes, por ejemplo, los problemas que podíamos nosotros ayudar a las familias es a trasladarse de otras comunidades, a ayudarles en la estancia durante el tratamiento de sus hijos, por ejemplo, de ellos mismos. O sea, era otro tipo de situaciones, no de medicamentos ni de exámenes que de repente también ocupan y que son muy caros en lo privado y que a veces no hay en las instituciones.
Pues maestra, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por
gracias
recibirme.
Maestra Esther Cisneros Quirarte, presidenta de la Fundación Voluntarios contra el Cáncer.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.